Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En lo que llegan los invitados, les voy a estar presentando la tercera parte del evento que hice con el poeta Salvador Pliego sobre los niños de la calle. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea el tiempo que les abrace. Nosotros le abrazamos en este tiempo en De Poesía Morena y Algo Más, desde esta su casa Radio AMLO. Antes de comenzar el programa, quiero dedicarle estas 2 horas de amor por las letras, 2 horas de conciencia a un hombre que fuera parte de este colectivo y que ayer se nos adelantó. Querido Inge Varguitas, como todos le llamamos cariñosamente, descansa en paz. Luchador incansable. Gracias por permitirme dedicar este programa a nuestro querido ingeniero Juan Luis Vargas Lorenzo, Inge Varguitas. Gracias a nuestro querido poeta Salvador Pliego por dar vida a este evento, por su solidaridad, su amor y su manera tan positiva de ser. Aunque hoy tampoco estará con nosotros físicamente porque tiene compromisos, está en el corazón y en cada momento de este evento. Gracias, Lore, querida, por dejarme ir de tu mano. Bienvenida.
Gracias, Lore, por dejarme acompañarte y por, bueno, por darme la posibilidad de transmitir las letras de todos estos poetas que se han sumado a este hermoso evento con una temática fuerte y muy humana. Y que, bueno, a través de este evento intentamos crear conciencia, ¿no? Lo volvemos a recordar.
Así es, mi querida Lore. Ya estamos, hoy terminamos de leer los poemas que nos restan. Y bueno, y también tendremos tiempo de hablar sobre este tema y sobre otros temas que tengamos a la vista, como... Bueno, ya lo diremos. Primero vamos a concluir este hermosísimo evento al que Salvador Pliego le dio vida. Gracias, de verdad, gracias Salvador por tu conciencia, gracias por tu amor, gracias por permitirme conocerte tan amoroso, tan positivo, tan niño. Y bueno, pueden entrar a su blog, que es Salvador Pliego, todo junto con minúscula, .wordpress.com. Ahí pueden encontrar sus libros, su biografía, su poesía, por supuesto. ¿No es así, Lore?
Así es. Es un hermoso poeta y que creo que abraza el corazón y la vida, ¿no? Por sobre todas las cosas.
Así es. ¿Comenzamos, Lore?
Comencemos.
Bien, vamos con nuestra queridísima María Patricia Orellana, mejor conocida como Pati Orella, de Ecuador. Caribusquino. Caribusquino de la ternura, que naciste con migas de pan bajo la cama, con verbos recortados desde el eco cotidiano del mundo, desde su olvido anticipado, en el bocado de tus entropías. Caribusquino, raptado de tu infancia, secuestrado del amparo de tu mano de inocencia, a mansalva en tu herida, silenciosa, crónica, abierta. Caribusquino, con ampollas en la piel de las rutas que te perfora bajo el sol y queman tus pestañas con metal, sin ceruleo de todo que te guarde, protegido con sombrerito de papel, lorterito de mala suerte, de ropa grande y sin juguete, descalzo, de gesto pequeño, de manitos desnudas, con sus dedos usureros del diezmo, de los vientos, con tu navaja de uñas negras, asaltando pan, cobijo y un bocado agridulce, sin cucharada en su sueño, charibusquiño, bajo el queso de la luna, bajo el gris reptar de los ratones que te sobreviven en la muerte, charibusquiño con secuelas de dolor e indiferencia, charibusquiño, ojito rasgado, te me has dormido a la intemperie, de mis manos con sonrisa y con ojeras, charibusquiño, que has dejado afectada una palabra para decirme, yo te quiero. Fíjate, Lore, es divino, la verdad, y te voy a decir algo. Patiorella estuvo trabajando con los niños de la calle. Patiorella estuvo en bajo los puentes de su Ecuador, trabajando con los niños, apoyándolos, ayudándolos. A esos caribusquino, que ella dice, caribusquino, caribusquiños. Y me, cuando me lo contó Patiorella, se me conmovió el alma, porque me dijo todo lo que hacían, todo lo que, cómo sufrían estos niños bajo esos puentes, bajo ese techo, bajo ese cielo, bajo esa soledad fuerte, ¿no?
Muy fuerte, la verdad que muy fuerte. Y también me gustó mucho porque a través de las metáforas texto muy infantil, ¿no? Esto de la luna de queso y el gris del reptil de los ratones es muy muy de niños, ¿no?
Sí.
Y bueno, siempre destacando más allá del dolor y de la circunstancia y de la temática, reflejando la niñez, ¿no? la infancia.
Así es, con esas sonrisas y esas ojeras, ¿no? Porque sí, la verdad que Patiorella fue muy dulce en este poema, en sus caribusquinos, porque los vivió, ¿me entiendes? Los vivió, los tocó, los palpó, los ayudó, los tuvo entre sus brazos y bueno, yo le admiro mucho eso a Patiorella, y yo pienso que eso lo podríamos hacer muchísimo, con salir a las calles y tratar de ayudarlos, ¿no? De estar a su lado, y no como hacen muchos, de darle una moneda, no, de hablar, de sentirlos, de conocerlos, de apoyarlos, de darles de comer, de darles un libro, de enseñarlos a leer, no sé, tantas cosas que podemos hacer.
Sí, podemos hacer muchas cosas desde nuestro lugar, porque lo hemos hablado también la otra vez, ¿no? Es una temática que abraza al mundo. No es un problema social que se limita simplemente a un país, ¿no? Esto lo vivimos en todos los países, y por eso es tan importante crear conciencia y quizás desde nuestro lugar aportar nuestro granito de arena, más allá de que sabemos que se necesitan fuerzas mayores, ¿no? Ya lo hemos hablado, como líneas políticas y gente comprometida desde la justicia para poder amparar y proteger los derechos de esos niños, ¿no? Que están de alguna manera abandonados.
Así es. Totalmente abandonados, ¿no? Eso es lo que duele. Y bueno, y podemos darles un poquito de nuestro calor, de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestra fuerza.
Así es.
Continuar. Bueno,
vamos a continuar con...
Buenas tardes, pues ya está con nosotros la señora Lucemi Lara, de la colonia Tamarindos del ejido de Chuburná. Ella nos va a presentar su caso, despojo de sus tierras. Bueno, bienvenida, Lucemi.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues nosotros, pues aquí estamos atendiendo la invitación y este espacio que nos presta la señora Rosario para ser escuchados. Pues bien, yo soy una de las de las vecinas que se encuentra en la colonia Tamarindo, que es estamos atrasito de lo que es la perrera municipal. Son terrenos que, pues años atrás, ustedes saben que era utilizado como basurero municipal. Nosotros compramos estos terrenos directamente con los ejidatarios. Los ejidatarios, junto con pues sus autoridades, que es el ejido, nos dieron documentos como posesionarios. No somos invasores, somos como en esta última audiencia a la cual acudimos, yo en mi caso, por ser codemandada por alguna de mis vecinas, bueno, yo en dos demandas estoy siendo codemandada de parte de la señora María Marta Chuk y doña Elsie Chancámara, dado que estas son mis vecinas que igual están siendo despojadas de su patrimonio por el mismo ejido, el cual ellas también compraron directamente a los ejidatarios, y pues tienen una constancia de posesión. Ellas no fueron llamadas, no fueron nombradas durante una asamblea como posesionarias, en mi caso sí. Y pues pagamos también por esa asamblea a nuestros como derecho a los ejidatarios, y por la cual pues he sido nombrada.
A ver, cuéntanos un poquito. Primero compraron el terreno, sí. Pasaron 14 años.
Pasaron las demandas vinieron hace más o menos como 3 años que se empezó en este problema, que nos damos cuenta.
¿Y cuánto tiempo ya tenían con el terreno? Porque ahora las demandan que no son de ustedes, que no se vendían y las quieren despojar. Cuéntanos un poquito de esa historia, ¿no?
Bueno, hace 11 años, en el 2005, compramos, en mi caso es un terreno de 10 por 50, dejando para la calle. Nos venden un monte, solo nos muestran los puntos por el comisario, en turno, y el ejidatario que, pues, me vende, ¿no? Y empezamos a trabajar la tierra, al igual que yo y mis vecinos, ¿no? Poco a poco fuimos desmontando, haciendo nuestras casitas. Hoy en día ya cuenta con luz y con agua, que durante años también no nos habían dado esos servicios. Todavía falta, aparte de parte de la colonia, nos falta esos servicios. Pero que hemos trabajado junto con el municipio, pidiendo también, pues, ello, de lo que somos acreedores, ¿no?, de ese vital servicio que todavía falta. Entonces, al pasar estos años, pues, todos han construido sus cuartos, sus casas, viviendo ahí bajo, pues, como dicen, con la velita, poco a poco haciendo bardas, haciendo pues todo lo que requiere para una vivienda, ¿no? Cuartos, baños y todo ello, y pues poniendo igual algunos pues con lo que es alambrado, para delimitar sus terrenos, otros pues con muros de bloc, otros con piedra, cada uno de acuerdo a las posibilidades que ha tenido, ¿no? Y pues para resguardarse de estas, como protección propia, ¿no? De nuestros hijos, y bueno, un día, una vecina llega, una persona, esta señora es doña Elsie, mi vecina, unos días fue a casa de su hija, que vive en otro lugar, y de pronto llega a su casa y está roto las cadenas. Es una persona humilde, pues su casita es de cartón y todo, le rompieron cerraduras y todo, y su ropa fue sacada y quemada. Cuando ella se encontraba en el lugar, pues la visita la tercera persona, que dice que es dueño de parte del terreno en el que ocupan algunos de mis vecinos, y a ella es a la que, pues, también trayendo supuestamente autoridades, policías, para que la desalojaran. Claro, en ese momento los vecinos que se encontraban en el lugar, pues, impidieron ello, ¿no? Pero sí fueron quemadas sus pertenencias y todo, y les entregan el acta de asamblea en donde esta persona dice que ha sido nombrado por el ejido y que ha sido reconocido, y le pide que desaloje pues el lugar. Claro, doña Elsie no lo hizo, y entabla pues en su búsqueda para que la ayuden, ¿no? Por las autoridades, acude a la Procuraduría Agraria, y ahí pues le asignan un licenciado, el cual fue que ella entabla una denuncia, una demanda, y es como se va desarrollando
y de eso hasta la fecha ya son 3 años. Doña Elsie tiene más tiempo.
Sí, a ver, aquí está. Estamos desde el 2012, ¿no? Que entabla, tenemos, 2012, que se entabla esta demanda, pero pues no de la manera correcta que se debiera realizar para poner una denuncia de este tipo, pero llega, pues a la Procuraduría, ¿no? Y pues es como me hacen llegar una notificación, dado que pues a ella le presentan la asamblea, y ahí las personas que han sido nombradas nos van llamando a juicio, ¿no? Entonces, también a mi vecina Marta Chuk, también ella pone una denuncia, porque también ella no fue nombrada en la asamblea, y le están pidiendo el desalojo de su terreno. Ellos se encuentran en la calle 40, y pues bueno, también nuestro otro vecino, don Julio, también acude a las autoridades. Él entabla también una demanda, y se va desarrollando pues todo esto, ¿no? Que pues los vecinos nos vamos enterando conforme nos van llamando, quiénes están dentro de la asamblea, quiénes no, a pesar de haber hecho un pago que nos pidió en ese entonces el comisario junto con los ejidatarios, que se llevó a cabo, pues igual con autoridades. No fue algo ficticio, porque contamos pues con esos documentos, ¿no?, que se han presentado durante los juicios. Tenemos pues esas actas de asamblea con firmas ante pues todos los ejidatarios que acudieron en aquel momento. Se cuenta también con la relación de general de los datos de los posesionarios que fuimos llamados, pues eso no teníamos esa documentación, puesto que han pasado varios comisarios y nunca nos habían dado esos datos, esos documentos. Siempre que íbamos y preguntábamos cuándo nos iban a dar nuestra documentación o qué más hacía falta, nos decían: no desesperen, están en trámites. Más nunca se acercaron a decirnos, ni siquiera cuando fui a pedir información a la Procuraduría Agraria, alguna autoridad se haya acercado. Simplemente nos dijeron: acudan con el comisario en turno, ¿no? Y no teníamos esas...
Esta asamblea es del 21 de noviembre de 2010. Del 2010. Bueno, sí. Les dan ya la relación y todo eso ya...
A causa de la demanda, ¿no? Sí. Esta relación, esta acta, se la entregan a la señora el día que el otro dueño estaba desalojándola, ¿no? Y bueno, cuando se entabla la otra... Se lleva a cabo, la sentencia de otro vecino que había hecho igual su demanda, pero que ellos ya tuvieron sentencia de desalojo de la parcela, porque el ejido pues ahora pues demanda de que es la Guayín y la Escolar y que quiere recuperar, y nos dice que somos pues invasores. ¿No? Pero tenemos pues todos estos comprobantes donde...
Pero ustedes tienen el documento que avala que son dueños de esos terrenos.
Son las constancias ellos nos expidieron, los pagos que nosotros hemos realizado para adquirir esa tierra, y también hay recibos del pago de la asamblea que se realiza. Pero pues a raíz de que se da una sentencia, el magistrado anterior, que ha sido cambiado, pues da una sentencia de desalojo para la parcela 2, y sin darles ni siquiera a nuestros vecinos darle un simplemente desalojarlos, ¿no? O sea, ni cuestionar al ejido, ni que alguien les devuelva lo que ellos ya invirtieron durante años de haber tenido en su poder esta tierra, y ha sido trabajada, cuentan con casas. Simplemente les dicen: tienen 10 días para desalojo, ¿no?
Entonces, y aquí se les reconoce como legítimas ocupantes.
Así es.
Y después les dicen que son invasores.
Exactamente.
Y ahora, ¿quién es la persona que quiere removerlos?
Bueno, el elegido, y también existe una persona que, como bien sabemos, son constructores. No son personas como nosotros, que solo es un pedacito de tierra en la cual queremos vivir, sino ellos lo quieren para pues sus construcciones, ¿no? Para la venta de ellos como sus negocios. Y pues apoyados y con la actual licenciada de asesora del ejido, que se llama Rebeca Buenfil, y que pues ustedes han escuchado igual en lo que es Los Pinos, en Los Arcos, pues ella ha sido durante años atrás, ha sido una persona que ha estado en la Procuraduría también, en toda esa rama.
O sea, fue empleada.
Fue empleada, y pues sabe qué cosas no se han realizado en los ejidos.
Más que no se han realizado, creo yo que se hicieron mal. O sea, que ella debe de saber, o a lo mejor hasta fue partícipe de lo de este caso, que si trabajó en la Procuraduría Agraria, se hizo todo mal, y ella pudo haber sido partícipe y sabía que esa venta había sido mal hecha, ¿no?
Exactamente, y ahora pues lo toma a ventaja. Ustedes saben que los licenciados pues cobran un costo para ganar casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ella, yo creo, utilizando también en parte de lo que, del dinero que necesitan los ejidatarios ahora de Chuburná, que bien saben que ya no tienen tierras y que quieren recuperar o de dónde tomar más dinero, ¿no? Están buscando pequeñas cosas que no han sido bien hechas y, pues, haciendo uso, un mal uso de ello, ¿no?
A ver, yo te quiero hacer una pregunta. Buenas tardes, soy Consuelo. Me estoy integrando, ya llegué, me estoy integrando aquí a... Aunque conozco algo de este caso también, me gustaría preguntarte... Si ustedes han hablado sin que esté la señora Rebeca, la licenciada, entre comillas, han hablado con los del ejido para ver si ellos, ¿por qué empezaron otra vez a querer recuperar esos terrenos?
Ese es lo que dijo hace rato, son constructores que quieren ese terreno para hacer, pues, como empresas, ¿no?
Sí,
empresas.
sí, eso lo sé. Sí, cuando llegan a quitar de esta mala manera las tierras es porque hay alguien más poderoso. Alguien más poderoso y alguien con conocimiento de causa, ¿no? De lo que cómo se hizo esa venta, que saben que no estuvo bien hecha y ahorita pues alguien de hecho puede haber sido que hasta esta persona, la licenciada Rebeca, sea la que primero diga, a ver, tengo estos terrenos que se vendieron mal, ¿quién le entra para recuperarlos y se los quedan? O sea, hemos visto tantos malos manejos porque en otras ocasiones ya entrevistamos a los ejidatarios, por ejemplo, de Muxupip, está pendiente los de Cholul, que están pasando por el mismo problema, ¿sí? Que el del despojo de tierras que ahora se ha incrementado por lo del Tren Maya, y ahora que ya se confirmó que sí se va a hacer el Tren Maya, yo creo que van a estar más desesperados. Yo aquí mi pregunta es, si ustedes directamente han hablado solo con los ejidatarios, porque al empezarlos a ellos a cuestionar, puede ser que digan la verdad, ¿no? O sea, que digan, sí, está bien, la licenciada vino, nos buscó, porque eso es un delito, y además ellos a lo mejor no lo saben, y ahora con la cuarta transformación pueden salir afectados.
Y ahora muchos de los ejidatarios o de el principal del ejido se coluden. Uh-huh. Y por dinero, dicen, baila el perro, ¿no? Y bueno, es un dicho que está ahí. Pero usted, o sea, ella ya tiene ahorita 3 años con este caso, ¿no? Ya tiene 3 años. Está doña Marcela, ¿no?
7 años.
Doña Marcela.
2012.
Bueno, 2012 compraron, ¿no?
Se empieza a hacer la primera
demanda, sí, ¿no?
En el 2012.
12.
Pero, pues, esto se ha ido poco a poco, lentamente, ¿no? O sea, poniéndonos trabas. Pero, ha salido a la luz pública y hemos obtenido información. También gracias a los que han querido quitarnos nuestro patrimonio, pues, va saliendo, ¿no? Y vamos comprobando con lo que nosotros tenemos y se va viendo cómo ha ido una serie de anomalías, ¿no? Ahora tenemos, en el caso del desalojo, de la parcela 2, que dio sentencia el magistrado, pues vemos que hay unas 2 actas de asamblea, ¿no? Una en tamaño carta y una en tamaño oficio, con diferentes
firmas,
con diferentes sellos. y que hemos presentado, igual se ha presentado por nuestras vecinas pues para que también la actual magistrada vea, ¿no? Que cómo es que dan una sentencia habiendo pues anomalías allá, ¿no? O sea, hay un delito, ¿no? Decimos cuál es la acta buena, o sea, sí, en mi caso estoy reconocida, yo creo que hasta hay una tercera acta, entonces, pero yo pienso también en mis vecinas que no han sido reconocidas y que pagaron, ¿no? O sea, yo alzo la voz por todos los que estamos y hemos trabajado en estas tierras durante años, y que pues de buenas a primeras venga otra persona a querernos pues quitar, ¿no? Lo que pues con mucho sacrificio se ha hecho, y que como les mencionaba son tierras muy cercanas a lo que era el basurero municipal, que no, nadie quería ir a vivir ahí, y ahora están haciendo pues fraccionadores, ¿no? Que ahora si tú eres un empleado pues de bajo salario, no, ni siquiera vas a poder aspirar a comprar una propiedad ahí, ¿no? Entonces, yo en este momento platicaba igual con mi vecina doña Elsie,
le quemaron
la ropa, la fueron a desalojar.
Y ahorita hay una en el hospital, ¿no?
Se encuentra a su esposo en el hospital, son personas de la tercera edad, y pues es una persona humilde, y toda esta situación también les ha traído, si yo siendo un poco más joven, ¿no? Pues consecuencias también de estrés, de ver toda esta situación que pues va uno presentándole a la ley, que se supone que es para que aplique la ley, la justicia, y vemos que predomina cada día más la injusticia, ¿no? Y pues estamos igual, hemos tocado puertas, hemos tenido que ir a México para que nos recibieran igual estas demandas, no fue solo porque sí, aquí no, ni siquiera la autoridad, gobierno del estado, nos ha querido dar una solución, un apoyo, cuando nosotros también somos ciudadanos de esta, de este lugar, y pues les estamos presentando todas las irregularidades que se han llevado a cabo en este caso, y pues que no se nos dé un apoyo, ¿no? Y pues que estamos ahora a la espera de la sentencia en lo que es la demanda de la señora Elsie Cham, cámara. Estamos a la espera de ello, ¿no? No sabemos qué es lo que la autoridad, pues ahora nuestra actual magistrada, vaya a tomar en cuenta, que pues como bien los ejidatarios fueron a comentar durante el juicio, que somos invasores, que pues son terrenos lóbricos, cuando no es así, allá están nuestras casas, y pues un comprobante de desde cuándo hemos tenido a nuestro cargo esas tierras, ¿no? Hemos sido dueños de esas tierras, no como invasores, sino como posesionarios.
En el caso de la magistrada, tengo entendido que ella tiene poco tiempo de estar, porque fue sustituido el otro magistrado. Aquí con ella están empezando de cero o cómo está. No, por eso, sí, pero ella, digamos, al ver el caso, lo toma desde empezar a ver todo desde un principio, o ella se basa en algo que dejó el otro magistrado.
Pues, mira acá lo que dice de la
señora Rebeca Buenfil, ¿no? Dice, Buenfil Méndez es acusada como principal operadora agraria y ha impulsado un litigio junto con los campesinos del ejido de Chuburná, ubicado al norponiente de Mérida, donde quieren despojar a 50 familias de sus propiedades, ¿no? O sea, la señora sí está súper coludida.
Sí, son dos parcelas, que ahora el ejido dice que es la parcela de la mujer, de la Guayín, y la parcela escolar, en la cual están todas estas familias, ¿no?
Claro. ¿Ha habido ya algún desalojo?
Hay una sentencia de desalojo.
No, pero no los han desalojado.
No los han desalojado porque tuvieron que entrar en un amparo. Esas familias tuvieron que hacer un pago por ese amparo, contratar licenciados, porque pues uno va tocando puertas en cuanto a esta situación y pues no se abren las puertas. Entonces, pues todos viven al día. Entonces, muchos son amas de casa, muchos trabajan en oficios, y ustedes, pues, saben que, pues, todo para hacer toda esta serie de defensa de uno propio tiene que acudir a licenciados que, pues, si bien ahora nos está apoyando con una módica, digamos, muy, muy poca cantidad para que salga a la luz pública todas estas anomalías, nuestra licenciada. Y en mi caso, que yo con anterioridad tuve que retirarme de la asistencia de la licenciada de la Procuraduría, porque pues prácticamente veía que no me daba información, que me perdió mis documentos, que me decía no pelees, y lejos de ayudarme, pues cada día me estaba perjudicando más. Como algunos de mis vecinos no tienen la solvencia para pagar licenciados por aparte, o sea, y pues no les entregan información. Yo en mi caso tuve que acudir a un licenciado particular, licenciado Gamboa, que poco a poco igual ha estado llevando, porque si no creo que ya nos hubiera venido también la sentencia de despojo desde hace mucho. Hemos dado igual la batalla junto con mi actual igual esta licenciada que apoya a todos. Sí, mandamos una carta al presidente de la República pidiéndole su apoyo, pues poniendo a la luz, ¿no?, lo que realiza el ejido de Chuburná, puesto que no es el único caso que ellos están atrás de tierras, ¿no?, sino bien este ejido, por lo que sabemos, pues tiene ya poco terreno. Entonces prácticamente yo creo que deja de ser un ejido, ¿no? Claro. Ojalá y que, así como dice nuestro señor presidente, que se acaben estas ladillas, estas que cobran nada más por cobrar y hacen mal uso, que no tienen ni siquiera en dónde invertir los apoyos que les envían, y que nosotros mismos como ciudadanos aportamos a que a los ejidos les lleguen estos apoyos, pues sean tomando en cuenta de que dejen de estar, ¿no?, absorbiendo por ahí lo que no ponen en uso. No trabajan las tierras, no tienen tierras para trabajar, y pues estos terrenos, pues desde hace muchísimos años que ellos decidieron hacer ese cambio, ¿no?, sin ni siquiera avisarnos a nosotros, y sí recibiendo una buena porción, y que ahora pues a través de otros también quieren recibir una buena porción de esas rebanadas, ¿no?, del pastel, junto con otros que, lejos de que las leyes y los conocimientos los tengan como debe de ser, son mal utilizados, mal empleados, y pues haciendo ese mal uso de ello.
Y en el Tribunal Agrario, ¿qué respuesta les han dado? Bienvenida, doña Marcela.
Buenas tardes.
Bienvenida. ¿Qué respuesta les han dado? Igual atole con el dedo.
Qué terror.
Ha sido unos bastantes añitos de espera en que pues nosotros hemos presentado como ellos nos piden, que se está, pues hemos gastado prácticamente todos los recursos para comprobar que somos y hemos sido dueños durante años, lo que son con peritos, fotografías, han ido a hacer inspección del lugar, incluso fuera de que nos digan hoy les vamos a hacer una inspección, acuden, el mismo ejido ha llevado a lo que es el a tomar topografía, sí, buscando igual ellos recursos para decir sigue siendo un monte y así como que no aparecen las casas, ¿no? Las viviendas que hay allá, entonces pues estamos ahora sí que en la espera de la sentencia de todos los recursos que hemos presentado, fotografías de nuestras propiedades, todo lo que comprueba, ¿no? Luz, agua, de la parte que de la calle que lo tiene, estamos en la espera de la sentencia de una de las demandas, ¿no? Como les comentaba, y ya casi en la recta final también, del caso de la demanda de doña Marta Chu, porque pues en esta audiencia que tuvimos, pues entregamos con tiempo y forma nuestro peritaje, el cual todavía no sabemos porque durante esta audiencia no había sido anexada a nuestro expediente, ¿no? Para que tuviera durante la audiencia a la vista nuestra señora magistrada. Esperamos.
¿Quién es la magistrada?
Hoy es la licenciada Lilia Isabel Ochoa Muñoz.
No hay respuesta.
Todavía pues está en que ella considere en el proceso de la sentencia.
¿Han visto interés por parte de ella o sienten que es pan con lo mismo como el otro magistrado que había?
Bueno, como ustedes saben, la anterior magistrado pues dictó una sentencia, ¿no?, en contra de desalojo. Esperamos que esta actual magistrada realmente haya tenido el tiempo, tenga el tiempo de leer todo y ver todas las pruebas que hay, y tomar en cuenta la serie de anomalías y estas actas de asamblea que ya las tiene juntas porque estaban en otra demanda, ¿no? Y pues que ni siquiera ellos habían notado este pequeño error garrafal, diríamos.
Sí, y en caso de la licenciada, me imagino que ya le mostraron las actas. Ella ya observó los detalles que ustedes dicen, el tamaño de las hojas, los sellos, no sé si estén firmadas por las mismas personas o porque se ha dado caso que además están firmadas por diferentes...
Y por otras.
¿No? Ajá, por diferentes personas. En este caso sí coincide... ¿Las firmas?
Tienen firmas de los ejidatarios. Están siempre las firmas de los que de autoridades que acudieron en este caso, pero pues los sellos no han sido por otros, en este caso han habido cambios de personas y en cuanto también al tamaño del terreno que les asignaron, pues hay una serie de cosas, ¿no? De que modificaron los nombres de algunos vecinos y pues aparecieron otros, ¿no?
Entonces, por eso, sí es, no nada más son los sellos, sí hay muchas irregularidades en las dos asambleas. Sí. Bueno, y la magistrada, ¿qué dice? O sea, no entiendo por qué si algo, sin saber leyes, ¿no? O sea, algo que se ve tan claro, no se resalte o que no diga ella, bueno, está muy claro esto, vamos a avanzarle más rápido. ¿Qué es lo que ella les comenta?
Bueno, en este caso, en que tuvimos la audiencia, pues simplemente nos hizo durante el careo, cuando se presentaron los testigos, hizo mucho hincapié, ¿no?, en de cuándo ha conformado, cuando se supone que hay, como dicen los ejidatarios, el uso del aguayín y la parcela escolar, ¿no?, que tanto pelean ellos, que existe o que existió. Ha hecho mucho hincapié en ello, puesto que si algo en ley debía haberse formado en tiempo y forma, como pelea elegido, pues se ha demostrado, ¿no? Esperamos que por medio de ellos se ha demostrado igual, ¿no? Puesto que a nosotros pues estamos ahí y nunca ha ido las mujeres allá a trabajar esa tierra. Somos los posesionarios que han trabajado esa tierra, mujeres que somos amas de casa y que hemos limpiado esa tierra, que hemos sembrado allí nuestras plantitas y que hemos a través de nuestros oficios construido esas casas.
A ver, doña Marcela, no sé si usted gusta hacer algunos comentarios en relación. La señora Marcela
es la mamá de Lucemi.
Pero ella, yo he visto que asiste más por el tiempo, porque Lucemi trabaja y también es muy luchadora, no nada más en este caso de que quieren que quiere que su hija no pierda su casa, ¿no?, sino que está presente en otro tipo de, sobre todo en apoyo a los indígenas. A ver, aquí le pasamos el micrófono.
Buenas tardes, soy Marcela Cham. Sí, efectivamente, no solo porque se trata de mi hija, de defender su patrimonio como mujer y como madre, sino también porque somos personas, hay muchísimas personas de la tercera edad y muchas familias viviendo allá que han invertido sus buenos pesitos que han ahorrado. Entonces, perder de la noche a la mañana algo que ellos desconocían completamente y que desconocíamos por qué esas tierras no se debían de vender. Si hubiéramos sabido que esa tierra por ley era protegida, pues la verdad no estábamos mal de la cabeza para poder tirar nuestro dinero que no tenemos. Pero la necesidad que tenemos las familias de tener un techo, una vivienda, como lo marca la Constitución, como lo dicen nuestros gobiernos, pues bueno, todos ven que la ciudad de Mérida definitivamente se ha agrandado por la llegada de muchísimas personas y que tenemos que emigrar a la ciudad para tener un poquito más de empleo. Entonces, no tenemos en dónde vivir, no todos tenemos derecho al Infonavit, no todos tenemos derecho al Fobiste, no todos podemos comprar una casa de crédito al banco, porque es muy caro, sobre todo en muchos lugares, cualquier parte del municipio de Mérida ya es muy caro tener una vivienda. Se ha cotizado muy bien y entonces, bueno, pues esas viviendas esas tierras se compraron hace más de 10 años, no es nuevo, y era monte, y además estamos cerca de lo que es el ex basurero municipal, lleno de aguas negras, todo contaminado la mitad, no está apto para vivienda, ni siquiera las aguas de allá. Entonces, bueno, ves un lugar así y que te lo están cediendo supuestamente de buena fe los ejidatarios, porque pues son los que son dos ejidos que tiene el municipio de Mérida, que es la de 5 colonias más grandes y la de Chuburná, y entre ellos entra también otras comisarías como Opichén, que ya queda dentro de la ciudad de Mérida, Cholul, que queda dentro de la ciudad de Mérida, Santa Gertrudis Copó, que queda dentro de la ciudad de Mérida. Entonces son muchísimas comisarías que ya quedan dentro de la ciudad de Mérida, y eso hace que pues las personas busquen un lugar, y todas las personas que estamos ahí pagamos un dinero, y eso era monte. Desafortunadamente la malicia no nos hizo tomarle fotografías en el momento que nos los estaban entregando para poderlo construir. O sea, nunca nos imaginamos de tal magnitud y de que esto es un fraude, que los comisarios ejidales, tanto de la ciudad de, metropolitana, que ya es Mérida, como en todo el estado de Yucatán, se han vuelto mercenarios, se han vuelto mentecatos y coludidos con las autoridades en turno, que es la más corrupta que existe, la Procuraduría Agraria, tanto a nivel federal como estatal en todo el país. Esto nos ha llevado a investigar más y a darnos cuenta de cómo los comisarios ejidales, no todos, quiero decir que hay muy buenos, cómo los comisarios ejidales, apoyados por abogadas o abogados que han trabajado en el RAM y en la Procuraduría Agraria y que saben del mal manejo que se le puede dar y cómo sacar dinero, porque a veces lo compras y cuando te das cuenta al año, si no lograste terminar de construir, viene otra familia que ya se lo vendieron. Entonces también,
o sea, revenden.
Revenden, sí, los comisarios ejidales revenden cada año el terreno. Ahora, en este caso, pues nadie sabía y todo el mundo compró de buena fe. Y todos han construido su casa en el paso de los años. Tan es así que han solicitado en las administraciones pasadas al Ayuntamiento de Mérida que dé los primeros servicios básicos a la comunidad. Hay luz, hay agua, hay carretera. Entonces, dígame, ¿cómo se explica uno de que hoy diga un comisario junto con su cuerpo de servidores, bueno, pues yo, esto ya es Las Guayín, ya se ha investigado si de verdad el grupo de las mujeres de Las Guayín fue constituido cuando al ejido de Chuburná se le entregó sus papeles de procede? Porque esto es algo que se tiene que investigar. Para eso hemos tenido y hemos buscado la ayuda del Frente del Felipe Carrillo Puerto y de los dirigentes de Morena, porque ellos tienen toda la buena intención de ayudarnos, porque no tenemos ya dinero. Se ha gastado tanto en muchas cosas y hemos descubierto que hasta los abogados que hemos contratado nos han defraudado. Entonces, aquí, gracias a Dios, pues no estamos invirtiendo dinero y sí se está investigando muy a fondo, pero muy a fondo, cómo es que estas personas vendieron unos terrenos que no se debe haber vendido. Esa es una. La otra es que se hizo una asamblea donde acudió un fedatario, donde acudió el personal del RAM, que a pesar de lo que hemos descubierto, ellos no impidieron que se diera la asamblea. Y aunque lo hayan impedido... O
sea, el Tribunal Agrario les ha dado la espalda.
Sí.
No los apoya, no les dicen que están bien.
No. Allá ellos dicen que no aparece, que no hay un... En el libro, en el tomo de aquel año, no existe que se haya inscrito donde se hizo la asamblea. Son 3 hectáreas que se vendieron, una que pertenece a la Guayí y una a la parcela escolar. Pero tampoco existe en realidad lo que ellos están argumentando, elegido hoy argumenta que son de las Guayí, tampoco existe un grupo ya formal, consolidado, protocolizado, de que se estuviera trabajando, porque las Guayí no es nada más el nombre, sino es un grupo de mujeres que debe estar protocolizado para que ellas puedan tomar posesión y trabajarlo, lo mismo que la parcela escolar de los jóvenes.
Pero ese grupo de mujeres deben de pertenecer a ese ejido, ¿no? O sea, no cualquier mujer va a venir y lo va a hacer. Entonces, directamente las mujeres no están reclamando ese terreno.
No, el terreno no lo están reclamando las mujeres ejidatarias o las esposas o las viudas ejidatarias. Lo está reclamando del comisario ejidal junto con su abogada, que vuelvo a decir que está cometiendo también un delito, porque ella fue despedida por corrupta en el RAM de Yucatán y la tienen trabajando en el... Bueno, es que el RAM es el que manda. Ella era visitadora agraria y después pasó a ser abogada. Entonces, cuando le descubren lo corrupta que es, la corren del RAM. Entonces ella tiene todos los conocimientos, cómo se da y dónde se ubican las cosas, no solo en la comisaría de Chuburná, sino en todos lados. Entonces ella, al estar trabajando con el ejido, pues tiene todas las herramientas para poder ayudar a despojar no solo a Tamarindos, la gente que vive en Tamarindos. Lo están haciendo en el Arco, al Instituto Tecnológico de Mérida, se lo están haciendo a otra colonia del norte. O sea, se están dedicando a despojar para volver a vender, porque esa es la realidad. Tienen a un grupo de empresarios esperando esos terrenos para que ellos le paguen el precio, porque cada metro cuadrado de allí hoy en día cuesta más de $1,000. Entonces,
es como lo que hizo Igor Ortega, ¿no?
Claro.
Que vendió y revendió.
Sí,
y
es un super fraude lo que ellos están intentando hacer. El despojo no es más que un fraude, porque si constatamos que las Guayim nunca se ha protocolizado y nunca ha existido, eso quiere decir que solo quieren sacar a estas familias, porque el lugar queda muy pegadito a lo que es el fraccionamiento de las Américas, que ha agarrado una plusvalía muy alta, pero muy alta. Y Francisco de Montejo, Real Montejo, todos esos lugares,
Ciudad Cauquel,
entonces es más, hay una avenida que se va a abrir de allá, que cruzaría por ese lado para salir hasta Ciudad Cauquel. Es un megaproyecto que tienen los empresarios mobiliarios para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque esto por medio del fraude se logre, también allá hay y vislumbro un problema, porque el que podría legalizar estos terrenos al comprobarse el fraude y a que México reconozca y que se tenga dos cosas: o nos devuelven el dinero de todos los gastos y cada peso que se ha invertido para que la gente vuelva a comprar su casa en otro lado, de acuerdo a los costos y todo, o se expropia y pasa a ser por parte de la eBay. Pero la eBay también puede ayudar a cometer fraude. ¿Por qué? Porque la eBay no está nada limpio en hacer las cosas y van a querer reventar a las familias con el cobro de 300 pesos el metro cuadrado. Imagínense. O sea, 400 están cobrando ahorita, pero allí, ¿sí?, a los que quieren legalizar hoy en día por los tamarindos. Entonces están obligando también a las familias a abandonar el lugar y a venderlo en el futuro al mejor postor. También aquí es algo muy maquiavélico, así lo puedo calificar, de las autoridades en turno. Maquiavélico porque ellos no están yendo por el lado social, el lado humano, lo que marca los derechos humanos de cada ciudadano para tener vivienda. No lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la Constitución, lo dice los tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas y se ha ido a pedir ayuda, porque sí se fue a pedir ayuda al gobierno del estado y nos mandaron por otro lado, para no decir la palabra exacta. Entonces, el gobierno tampoco tiene un enfoque social hacia nosotras las familias que estamos allá. Imagínense, pues mi hija, y ella trabaja para poder tener ahí su vivienda. ¿Sí? Es el futuro de mis nietos. Es el futuro de mis nietos. No me pueden a mí sacar de mi pequeña vivienda para que ellos entren a vivir. O sea, ¿se imaginan que ella llegara a perder su casa? Pues, ¿dónde? ¿En la calle? ¿O me van a sacar a mí de mi pequeña vivienda para que ellos puedan entrar a vivir? Eso no es normal, no es lógico. No está en los derechos humanos de que respeten también mi vida como adulta mayor. ¿Por qué? Pues, por sentimiento no voy a abandonar a mi hija. Pero eso es en mi caso. Imagínense las otras familias que están allá, que también son de la tercera edad. Ahorita sabemos que hay el esposo de doña Elsie por todos estos problemas, y lo último, porque ya los hijos ya no saben qué hacer, no tienen más dinero para seguir apoyando a sus papás. Está ahorita ingresado en el hospital el señor, y la señora es una señora de la tercera edad. Se muere el señor, que es el que trabaja vendiendo chatarra, vendiendo cosas para que tengan, para poder seguir en ese terreno, después que a ella le quemaron su ropa, le quemaron sus cosas para quererla sacar a doña Elsie Chu, para poderse apoderar todas esas artimañas que utilizan estos poderosos, llamándole así, para cometer fraude. Yo creo que hay que darles un escarmiento. Ya tenemos que exigir que las autoridades, tanto jueces, abogados de esos departamentos, fiscales, pisen la cárcel, visitadores agrarios, de verdad, pisen la cárcel para que sientan lo que es perder, para lo que sientan lo que es pagarle a la sociedad el daño que están realizando. Ya no podemos seguir de esta manera. Ya no podemos vivir en la zozobra, porque eso es una enfermedad emocional, además de lo económico, de todo lo que conlleva.
El esposo de una de las señoras, por este problema, por el problema de este despojo que le están haciendo, por el señor ya se enfermó, está en el hospital, y aparte de que ya no tiene dinero para seguir pagando asambleas, audiencias, abogados y defender su terreno, ahora está enfermo el señor y está y tampoco tiene ayuda, ¿no? Tampoco tiene ayuda.
Esta señora Buenfil, ¿ustedes cómo la ven? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Que realmente va a ayudar a los ejidatarios o no? La abogada Buenfil, la que dice que está coludida. O sea, les pone trabas, les dice esto, les hace esto, les da vueltas. Y tampoco. O sea, les pide dinero.
Bueno, lo que pretende esta abogada, más que abogado, es una abogánster. Sí. Es una mujer, lo que hemos investigado, una mujer muy ambiciosa y muy mala, que ella, al ganar muchos casos, gana el 40%. Y el porcentaje que le llega a los ejidatarios de dinero, porque muchos son mujeres y mayores, es, vamos a decir, en cada asamblea o cada logro que tienen de cada terreno que venden, es de 200, 300, 400 pesos. Pero la gran mayoría de ese dinero se le queda al comisario en turno y a la abogada. Lo sé porque tengo una vecina que es ejidataria y ella debe de pasar a tomar posesión del derecho ejidal como hija mayor que es, y ya fueron a hablar con ellos en la administración pasada del señor Baltasar, y ahorita con la nueva comisaria, que es la esposa del Baltasar, que la puso para seguir manipulando esto. Pobre mujer, pobre mujer. Entonces me platica mi vecina que ella no le quieren entregar su derecho de ejidataria como heredera, le ponen de pretexto, ya fue al RAM y la mandan al ejido, va al ejido, y esta tal Rebeca Buenfil a gritos y con groserías le ha dicho que no puede y que no puede. Entonces, ya le dijo, bueno, otros ejidatarios le dijeron, sí puedes, con que firmemos de testigo que tú eres la hija, que a ti te corresponde porque no aparece el testamento de tus papás, en paz descanse, para que te toque tu parte de terreno y de derecho. Pero lo que comentan muchos ejidatarios allá es que esta Buenfil, desde que empezó hace más de, creo que, 8 años a asesorar a los comisarios que han pasado, se ven la manera de que algunas viudas se queden sin su título agrario, se lo venden al mejor postor. Yo no tengo las pruebas, pero los ejidatarios lo dicen. Y ahorita que mi vecina me está pidiendo ayuda, la voy a ayudar de que reconozcan su derecho para que no le vayan a robar, porque es un robo, su derecho ejidal, que allí aparezca una firma falsa de que ella ya vendió su derecho ejidal. Entonces, eso sucede, y mucho, en el área de Yucatán, en la Procuraduría Agraria y en el RAM se ha dado mucho. Lo sé porque yo también soy hija de ejidatarios y esposa de un ejidatario, entonces sé cómo se dan los despojos a mucha gente, sobre todo cuando son mujeres, son muy discriminadas y despojadas.
Y se valen, doña Marcela, porque muchos no saben leer, no saben escribir, muchos no hablan español, y de eso se valen. Pero bueno, en el caso de ustedes, ya tenían todo perfectamente bien y de repente llega fulano y les dicen, se vendieron mal, no se debieron de vender. De hecho, ni son de ustedes, son invasores, ¿no? Y ahora, ¿qué procede? Yo sé que Flor, la licenciada Flor, los ha apoyado muchísimo, pero ¿ahora qué procede?
Bueno, ahorita lo que procede es que los primeros de que trataron de desalojar indebidamente, ¿por qué? Porque pues los documentos son incongruentes. Hay dos actas de asamblea, hay nombres al revés, hay un escribano y en el otro lado está un notario público con los nombres, hay firmas, hay muchas irregularidades, pero muy feas. Entonces, lo que procede ahora ya son las demandas judiciales por fraude. Y los demás ya se ampararon, los primeros 10 ya se ampararon. Nosotros no podemos ampararnos porque no hay un dictamen todavía, hasta en efecto, pero lo que sí descubrimos en la última audiencia es que la magistrada es tanto lo que se le ha pedido por escrito que lea los expedientes como debe ser, que no vaya a actuar igual que el anterior que se fue, como que hay una lucecita humana por allá. No quiero hacerme ilusiones, pero
esta magistrada sí siente que la apoya.
No sentimos que nos vaya a apoyar al 100%. Ella va a dictaminar conforme a la ley, pero sí hay un, como que un,
es más sensible.
Es exactamente, sí, como que tiene un poquito más de cuidado antes de emitir un fallo. Sus palabras lo dijeron y fue muy clara. Quien no lo entendió, pues no lo entendió, pero hizo unas observaciones de que esto podría ser un fraude. No lo dijo con las palabras que debe de ser, pero sí hay un conocimiento en eso. Y la licenciada Flor nos está ayudando en eso, ya se está preparando las demandas judiciales. ¿Por qué? Porque de lo que dictamine la magistrada será que no nos agarren desprevenidos para poder saber qué es lo que vamos a hacer, porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos, eso téngalo por seguro.
Claro. Pero ¿qué problema puede haber si no la reconocen a usted, doña Marcela, como pues heredera del ejido, hija de ejidatario? Diga, no, pues no tienes derechos porque no hay donde diga que tú eres la, pues la, a la que le pertenece. ¿Puede pasar eso? Bueno, estoy metiendo sal, ¿verdad?
Estoy metiendo sal, pero es que hay que pensar.
Sí, bueno, mi vecina podría perder, pero no creo que vaya a perder, porque la voy a ayudar, voy a asesorarme, porque ella no tiene dinero, ella es ama de casa, vive cuidando a sus nietos y del poquito que le pagan, pues de eso vive. Entonces la vamos a ayudar y va a ser una prueba más para demostrar que el ejido de Chuburná es maquiavélico.
¿Es
Chuburná
de Hidalgo?
Es Chuburná de Hidalgo. El comisario que salió ahorita puso a su esposa para poder manipular la situación, es el más corrupto, es el más maquiavélico que haya tenido elegido de Chuburná. Y lo digo con todas las letras, porque pues yo tengo más de 30 años de vivir en Chuburná y me llevo con todo mundo allá, y la plática con ellos es que el comisario los amenaza, las mujeres las amenaza, y unas dos o tres señoras nos empezaron a ayudar, pero las amenazaron que les van a quitar sus derechos ejidales y que van a perder todo. Y como son mujeres que no conocen, tienen miedo, son indígenas, entonces este mentecato y junto con la abogada, esta licenciada Rebeca Buenfil, pues tienen asustado porque la gran mayoría de los ejidatarios son mayores. Son mayores.
Chiburné es una de las colonias,
porque ya es una ¿sí? colonia más antigua. Claro.
Que se fraccionó con grados de Chuburná, el Cortijo 1, el Cortijo 2, y se hicieron varios fraccionamientos. Y bueno, y ahorita me dice su hija Lucemi.
Tiene más de 30.
Sí, está el Colegio Mérida. O sea, es grande Chuburná, ¿no? Sí, y ahora está sucediendo esto. Yo recuerdo cuando conocí Chuburná, porque del norte a Chuburná de repente era como que, ¿cómo me voy, no? Así, no ibas al Tec, no ibas por otro lado. Y ha crecido muchísimo. Y es cierto, es un lugar muy bueno, donde se están haciendo cosas inmensas. Y está el siglo XXI, los hoteles, están muchos hoteles por ahí, están haciendo muchos más hoteles por ese rumbo. Y como dijo tu mamá, tienes para irte a Cauquel, o sea, Ciudad Cauquel, a las Américas, a Sitiá, a Progreso, o sea, hay de dónde y para dónde, ¿no? Hay muchos lugares.
Bueno, ¿y qué es lo que pretenden ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque no las van a despojar, no creo, teniendo a la madre que tienes, no creo que las despoje, ¿no?
Bueno, pues como siempre, mostrando a la luz la verdad, apoyando pues a todos mis vecinos que por años hemos estado allá, a todas esas personas de, como bien dicen, de la tercera edad, que pues ellas siempre han estado pues igual apoyándome, ¿no? A veces con un hielito, acompañarme cuando pues el esposo está trabajando, siempre pendientes de los hijos o ellas necesitan algo, y todo. Entonces vamos de la mano, ¿no? Como bien dicen, en solidaridad con ellas, pues bueno, como comunidad, pues eso es lo que siempre es la enseñanza que yo he tenido, ¿no? De siempre estar también alzando la voz por aquellos que pues no han sido tomados en cuenta, ¿no? Y bueno, pues como ustedes sabrán, ¿no? Al emplear también licenciados, pues es gasto, ¿no? Y tomando en cuenta que muchos de ellos no quieren poner a la luz todo esto, que son pues jalados por los, como diríamos, por los malos, ¿no? Por los malos manejos, y que en lugar de ayudar pues perjudican, ¿no? Pero siempre hay una ventanita, ¿no? Para seguir buscando para poder llegar a la verdad, a la justicia. Y también, bueno, sabemos que cuando uno sale y alza la voz, pues somos intimidados, ¿no? En el caso, pues, cuando se fueron a poner las demandas, pues un atentado por allá, que se tuvo que poner una denuncia. Sabemos que están al acecho de nuestros seres queridos, estas personas que se mueven con dinero, pero también nosotros estamos pues en esa comunidad de cuidados, de cuidarnos, de apoyarnos, y que no siempre el dinero lo hace todo, ¿no? Y pues eso no nos intimida. Vamos siempre para adelante. Cuesta mucho trabajo ello, ¿no? Ponerse pues muchas veces con las mismas autoridades, pararse y poner a la luz todas las anomalías que dentro de las mismas instituciones se realizan, pero creemos que estamos en este tiempo de transformación, de cambios, de remover muchas que están allí por años y que en lugar de ayudar y hacer justicia, solo perjudican a los ciudadanos que trabajan, a los ciudadanos que no utilizan pues ese dinero para hacer negocios, sino para hacer patrimonios, para que nuestro país siga creciendo, para que muchos de ellos, como bien dicen estas mujeres que no han sido tomadas también en cuentas como ejidatarias, busquen también pues con esas todos esos apoyos que nuestro gobierno les hace llegar, llegue como debe de ser. Claro. No pare en manos de corruptos. Muchos corruptos, de muchos ejidatarios alcohólicos, muchas pérdidas que se pueden realizar para esos hijos, para que tengan mejores oportunidades, y cómo una cosa nos va llevando a otra, ¿no? Y desmarañar esto ha sido por varios años, ¿no? Un trabajo fuerte, un poco cansado, económico también. Hay que trabajar mucho para, pues con nuestras, cada uno con nuestras posibilidades. Unos están siendo, pues digamos, con tristeza, les agarra esto, de toda esta serie de injusticias, pero vamos dándoles esperanza.
Doña Marcela, por favor.
Bueno, como han preguntado y han dicho, las cuestiones ejidales, los funcionarios, tanto los responsables de las instituciones como la comisaría ejidal de Chuburná y algunas en el estado de Yucatán, yo creo que ya se tiene que tomar decisiones más drásticas. No podemos, porque acuérdense que el sueldo que percibe cada visitador agrario, el que hace la limpieza, hasta el propio director o el propio delegado, su sueldo proviene de nosotros los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos les pagan a las autoridades para que hagan su trabajo, lo normal es que lo hagan bien. Y el que no lo hace bien, pues ser despedido. Porque si yo, en la iniciativa privada, cuando no cumples con tu responsabilidad por la cual te pagan, simple y sencillamente rescisión de contrato y te vas a la calle. ¿Y por qué estas personas que no cumplen, no han cumplido, que hacen muy mal su trabajo y además a leguas sabemos
que roban,
que son corruptas, que se venden al mejor postor, pues no haya una ley o una mano dura que apoya a nuestro presidente de la República para limpiar estas instituciones? Yo me pongo a disposición, yo no necesito que me paguen. La verdad, hasta hoy en día puedo hacer el trabajo y no necesito que me paguen. Nomás desde aquí le podría decir a mi presidente, cuando gustes y cuando quieras, estoy para servir a la nación. Y no cobro. Y sí voy a ser limpia, desde arriba para abajo. Porque sí, de arriba para abajo la limpia. Y tenemos que perder el miedo de que los magistrados, los jueces, los ministerios públicos, todos esos que habían estado al servicio de un partido político, se tiene que terminar de morir y enterrar. Ya, si ya cayó el más alto, sí, a nivel nacional, el que dirigía a todos los magistrados, ya está fuera, Mora. Bueno, ¿y los moritas que tenemos en Yucatán no van a poder caer? No, no importa que a nuestra abogada ya la quieran desaparecer. porque ya lo hicieron, ya intentaron.
A Flor ya le hicieron varios,
¿sí?
varios atentados.
Atentados a sus hijos, atentado a su esposo, atentado a su persona, atentado. Bueno, yo le digo a los que lo hacen, si me desaparecen, hago tratos con el demonio y regreso por ellos. Eso ya es una promesa. Es una promesa que me los voy a llevar conmigo. No me voy sola. Pero a estas familias se les tiene que hacer justicia. Tenemos ya un buen tiempo para hacer justicia. Y los que les compete desde la nacional para que baje a los estados, tienen que checar muy bien y buscarle y rascarle para poder limpiar las instituciones. Lo siento, porque hay mujeres allá, pero se prestaron a hacer cosas corruptas en su momento.
Así es.
Entonces, lo siento por mi género. Se van porque se van.
Doña Marcela, ¿y al gobernador le ha pedido apoyo a Vila?
Hemos ido, fuimos un grupo de personas, junto con la licenciada Consuelo, junto con el Frente, y nos envió, ni siquiera salió la secretaria de gobierno, que era su responsabilidad porque no se encuentra el gobernador, nos mandó a la coordinadora jurídica. Y casi nos agarran a cinturonazos diciéndonos, oye, pero si esto no le compete al gobierno, porque él no se va a exponer a que le hagan un juicio político por no cumplir una ley que le asigne federalmente de que tiene que cumplir, mandar a los policías para sacar a los que viven allá. Él tiene que hacerlo, porque no va a perder su gubernatura solo por unos cuantos. Si alguien de esa calidad, si alguien de esa calaña, diría yo, siendo mujer, nos contesta de esa manera, ¿qué puedo esperar de un gobernador? Porque nadie puede hablar de esa manera si no tienen el apoyo del gobernador para comportarse y para hablar de esta manera. Quiere decir que el gobernador del estado, tanto que criticó a la exgobernadora, ya saben ustedes a quién me refiero, ¿sí?, que maquillaba datos y maquillaba servicios y maquillaba besitos, a mí me da ganas hasta de vomitar de cómo cuando llega una comunidad, las mujeres de la tercera edad son a las primeras que suben en el estrado para que esté con el gobernador y él se acerque y les da su besito. Eso, mis felicitaciones, porque él es muy maquiavélico. Lo felicito porque yo no podría hacerlo. Entonces, esos discursos de doble moral que tiene el gobernador, y dice que sí ayuda a los ciudadanos y que apoya a los ciudadanos, y cuando le fuimos a pedir ayuda nos manda a su coordinadora y nos dice que no se puede y que lo sienten mucho porque el gobernador tiene que cumplir lo que le dijeron. ¿Y dónde queda? Yo no dudo que tenga que cumplirlo, sí, porque es un mandato, pero ¿dónde queda los derechos humanos de nosotros los ciudadanos? Y que el gobernador tiene la obligación de velar
por los ciudadanos
y que además la colonia Tamarindos votó 100% para que él fuera gobernador. ¿Sí? Votó para que sea gobernador. Yo no. Él no es mi candidato. Nunca ha sido mi candidato. Pero yo se los dije, se los advertí. Ándales, ya votaron por ese hombre, a ver si le van a cumplir. Y véanlo, no soy bruja, pero estamos en lo cierto. Entonces, él solo está para apoyar al grupo empresarial que lo llevó al poder.
Así es.
¿Sí? Él no llegó
tan así. Tan coludido a ellos, que ahora nos quiere poner 4 impuestos nuevos.
Ay, si no, vean lo que ahora vamos a tener que pagar más en energía eléctrica.
Bueno, ya le dijo Rocío Nali que no va...
ese fue un revés para el gobernador. Es el impuesto que él quería de seguridad para la en la Comisión Federal, no se va a dar. No se
anticonstitucional, ¿no?
Sí, o sea, está diciendo Mario Mench, el presidente de Morena, dio una entrevista donde dice que Vila está diciendo que no le van a llegar, creo que como 3,000 millones más o algo así, cuando sí le va a llegar. Simplemente está haciendo creer a los ciudadanos que no, o sea, que el presidente le recortó presupuesto, y no es cierto. Tiene su presupuesto bien dado, y ahorita qué es lo que él quiere, ponernos más impuestos, pues ya tiene un revés. El de seguridad para la CFE no va.
Pues ojalá y nos llegue también esa seguridad en Tamarindo por tantos robos que tenemos allá, pues ya muchas calles que no han sido pavimentadas, pues no llega la misma autoridad, la policía, para hacer vigilancia, para hacer su trabajo, y que pues muchas familias han perdido, ¿no? Les descuelgan los protectores, les rompen cerraduras, todo eso, ¿no? Pues ojalá que nos llegue ese apoyo, ya que
yo creo que lo que él quiere es un seguro para
uso de cámaras de vigilancia.
Ándale, pero para energía, para la Comisión Federal. Así. Y fue que la comisión le dijo no, o sea, no la comisión, sino la Secretaría de Energía le dijo no va ese impuesto. Y salió tremendo letrero revés para el ejecutivo.
Sí, y hablaba también por esa seguridad, por eso quería esos impuestos, y por eso digo esto, ¿no? Tantas colonias que hay tantos asaltos, pues que no solo estén cuidando pues las casas de empresarios, sino que llegue pues a esa ciudadanía que sale de trabajar 11 de la noche y que, por ejemplo, en estas fechas están esperando el alumbrado público, que pues ya está bastante deteriorado, hay varios focos sin prender, y que eso ocasiona que los malhechores estén detrás de los arbolitos, ¿no? Esperando, y las colonias que pues en estas fechas, que un pequeño aguinaldo que nos dan que les dan la empresa en donde trabaja, sean parados en esos malhechores, ¿no? Ojalá y que estén cuidando a la ciudadanía, ¿no? Y que esas cámaras de vigilancia estén pues en uso, porque a la hora que vas a pedir, tenía cerca una cámara por allá, pues ni siquiera te dan el permiso de que sean revisados, pues ojalá y que sea ahora, ¿no? En empleo de los ciudadanos. Así es.
Pues aquí regresando al caso de Tamarindos, yo digamos, como les digo, yo ya tenía conocimiento sobre su caso, y pues escuchando al licenciado Andrés Manuel, las cosas que están haciendo, tenemos la esperanza de que esto no suceda, ¿no? Lo de este despojo. Sobre todo que ustedes tienen la documentación donde se ve claramente que hicieron los pagos, que fue bajo una asamblea, que no llegaron ni se metieron, que no son invasores, que tienen toda su documentación, que si no han pagado un predial es porque no les han dado sus papeles, porque en un lugar que no está, ¿cómo se llama?, legal, llegan todos los servicios, ¿no?
Y además está fraccionado.
Por eso, está, o sea, está a la luz, está todo lo que en cualquier colonia se espera que el gobierno ayude, ¿no? Lo que es la luz, el agua, la pavimentación, todos los servicios que por obligación los tiene el Estado, porque nosotros pagamos los impuestos para que se haga, ¿no? ¿Por qué también tardan tanto? ¿Tienen qué, 10 años?
No, ya tenemos
14 años.
Desde el 2005.
¿Y por qué se levantaron un día y dijeron, ay, creo que vendimos mal los terrenos, sí, ¿no? O sea, eso es lo que...
Hace 3 años que les dijeron, ¿saben qué? Que lo que compraron no vale.
Ajá.
¿No? ¿Pero qué pasa?
Sí, ¿qué es lo que sucede? Y pues...
Pero es lo que ellas dicen también, Consuelo, que cómo ha crecido por ahí, ¿no? O sea, ya no solo es Chuburná y llegabas hasta Chuburná y podías irte hasta Ixcum Beach, o no, ahora te puedes ir a Sitiá, te puedes ir a Cauquel, te puedes ir a Progreso, te puedes ir a las Américas, te puedes ir a Francisco de Montejo, o sea, es la salida a todo eso, y eso es lo que está moviendo a estos empresarios para quedarse con esos lugares. Ve todo lo que han hecho por de siglo XXI para atrás.
Sí.
Ahí hasta los Hamptons tenemos ahí, oye, ¿no?
Sí, es que es eso, ¿no? O sea, el crecimiento se está dando muy fuerte hacia acá al norte. Es como y ellos no dicen, yo creo que los mismos ejidatarios dijeron, estamos aquí cerca del basurero, no van a ser tierras productivas, no vamos. Y ahora que ya se invierten los papeles, entonces sí, quítense porque ahí les voy, ¿no? Esas son las injusticias que vemos. Te lo damos primero porque es un terreno que no nos va a servir y tú podrás hacer tu esfuerzo y todo y lograr hacer algo ahí, aunque tengas el basurero, pero pues la necesidad, lo que nos alcanza, pues es a donde vamos nosotros, ¿no?
Claro.
Y ahora que ya ven que hay un crecimiento, entonces sí llega el
Juan Pistola.
Ándale, Juan Pistola a decir esto es la de nosotros, ¿no? Y lo peor de todo, yo creo que aquí sería muy bueno que también a esos ejidatarios se les informe que están haciendo un fraude y que esperemos que esta cuarta transformación recaiga sobre todos, tanto el más alto mando como al más bajo. Como dice usted, doña Marcela, aquí yo creo que en lo que es corrupción, lo que es malos manejos, no hay género.
No
hay género y no podemos excusarnos en el hecho de que somos mujeres, entonces no nos toque, ¿no? Aquí va parejo, al que haga el mal
hay que señalarlo,
castigarlo, y esta abogada no es el único lugar donde ha estado, donde ha hecho daño, porque lo estuvo haciendo mientras estuvo en la Procuraduría Agraria, por experiencia. Ajá. Con el apoyo que se les está dando también por parte de Morena a los ejidatarios, ahí hemos conocido más todo ese sistema de corrupción que hay en esas instituciones, que aparentemente en México, en lo que es lo nacional o federal, ya deberían de haber resultados más visibles, más positivos, porque pues la gente que está a cargo de esas instituciones son de la 4T.
Sí.
Por eso luego nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? Si ya antes se hacía todas estas denuncias aquí, nomás les daban a tole con el dedo. No, ve al RAN. En el RAN no me corresponde, ve a la Procuraduría. Oiga, pero si de allá vengo. Ah, entonces vente a tribunal. Y buscaban todas las dependencias que estuvieran relacionadas con lo agrario para traerte del tingo al tango y cansarte, ¿no? Que eso... Pero pues ahorita tenemos que lograr que estas personas de veras toquen la cárcel, porque han hecho un daño muy terrible durante muchos años a mucha gente, y ellos nomás se han estado enriqueciendo a base de esto, ¿no?
Pues sí, y venlo, no solo Tamarindos, está Cholul, está Muxupip, y ahora también Opichén, oí que diga algo de Opichén.
Pues están todos los ejidos,
son
pero
parte de Chuburná, ¿no? Ajá, que Opichén, donde tienen sus tierras y van haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Uh-huh. De fraudes, ¿no? El mismo ejido de Chuburná, que ha sido grandísimo, donde ha tenido
ya fraccionadas,
exactamente,
sí.
Entonces, no se sorprendan.
Pues 30 años, porque yo tengo aquí 31 años y ya estaban esas colonias, ya estaba la colonia del Arco,
sí, esa
ya
Vista
estaba
Alegre Norte,
Vista Alegre Norte,
Los Pinos igual, porque también parte de Los Pines, ¿te acuerdas la marcha?
Los Arcos tienen ajá, tuvieron ese marcha. Problema y por lo mismo
creo que no,
no se soluciona tampoco, pero pues es parte igual del ejido de Chuburná, entonces es un ejido que está teniendo ocasionando mucho problema y que pues como les decía no produce, o sea no siembra, no hace nada, pero sí recibe de nosotros a través del gobierno, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como decían, lo que no está a buen uso, pues ya no hay que usarlo, hay uh-huh. que ponerlo por allí y sancionar, ¿no?
Porque aquí lo más triste ni siquiera es porque los ejidatarios digan, es que esto era mío, lo quiero trabajar, sino que lo van a revender, o sea, es un fraude.
Exactamente, parte de...
Es un fraude.
De ahorita tamarindos que familias están y han durante años ido a la CUSEI, que ahora es la IBEI, pues nunca les habían hecho caso para regularizarles sus tierras, ¿no? Y ahora sabemos que que les dicen que hay un como nosotros, un tercero que ha comprado esas tierras y que les dice, bueno, pues no te desalojo, pero vas a pagar tanto, ¿no? Es un trato que está haciendo la IBEI con el mismo empresario y pues personas que pues no tienen, o sea, han parado su casa ya después de 20 años y primero que no los regularizan, ahora que sí los quieren regularizar, pero con un precio bastante fuerte, ¿no? Bastante alto, que a final de cuentas, ¿qué es lo que hace la IBEI? No pagas en un cierto tiempo. Pues porque son personas de escasos recursos, si no logras hacer ese pago que te montan, pues dejarás esa casa, ¿no? Entonces dejas todo tu patrimonio allá de años, ¿no? Entonces esto es lo que...
Yo recuerdo cuando vine a vivir acá, ya tengo 33 años viviendo acá, se estuvieron vendiendo terrenos en Cholul, creo que estaba a 2 pesos el metro cuadrado. Se compraron casas y terrenos inmensos, y hay casas inmensas ahí, hasta un zoológico se hizo, ¿no? Lo mismo en Sitiá se vendieron muy barato los terrenos, y ahora que ya tienen, como dice tu mamá, la plusvalía que tienen, ahora ya los quieren sacar. Es terrible, ¿no?
Sí, y es la única institución que tenemos aquí en Yucatán, por medio de la IBEI, para la regularización de las tierras,
sí,
¿no?
Hace rato leí un artículo del IBEI de Flamboyanes. Despojaron a varios de Flamboyanes que ya tenían su casa hecha y les dijeron, pues, son invasores, se van, ¿no? Y yo recuerdo de Flamboyanes, tiene igual como 30 años. Como 30 años tiene Flamboyanes Carretera Progreso. Y todo colinda.
Sí.
Todo colinda.
Sí, ¿Cómo es posible que pasa tanto tiempo que le dan... Que gente de escasos recursos, que no sí. puede levantar una casa en 6 meses... que la levanten años y años y años, no se den cuenta que están construyendo en terrenos que supuestamente no es legal en la forma que están ahí, ¿no? O sea, sabemos que todo esto es plan con maña, así que desde las mismas instituciones hacen todos estos fraudes para después hacer el siguiente fraude, que es volver a quitar para vender más caro, ¿no? Primero te lo vendemos a ti, si vemos que esas tierras no funcionan, pues ahí seguirán y ya no va a haber ningún problema. Pero en cuanto ven que la plusvalía está aumentando, entonces sí empiezan a a darle lata a la gente con toda esta corrupción. Pues algún otro comentario, alguna otra. Bueno, a mí una cosa sí me gustaría, ojalá que no sé si nos están escuchando los otros, las otras colonias o fraccionamientos que están en el mismo caso de ustedes, y peor si es con esta misma persona, con esta licenciada.
¿Es el caso de Cholula, pero hasta que regrese Flor?
No, pero como por ejemplo aquí en Los Pinos o en El Arco, de todos que están en esta misma situación, porque yo tengo entendido que en El Arco también es esta licenciada Rebeca. Y entonces, ¿me pueden decir el nombre completo? Rebeca
Buenfil.
Buenfil, pero el tercer apellido.
Segundo apellido.
Trans. El segundo apellido, Tranza. Rebeca Buenfil Tranza. De corrupción.
Tranza de corrupción.
Tranza de corrupción. Pues si nos están escuchando y están interesados en que se haga una fuerza más fuerte, de hecho, ¿cómo se llama? El diputado federal Limber, nos había, Limber Interian, que nos había dicho que se acercaran a él, que si conocíamos a alguien de Los Pinos o de Los Arcos, entonces vamos a ver si por medio también del diputado federal nos puede echar la mano en este caso, ¿no? Pues, ¿perdón? Sí, vamos a contactarnos con el diputado federal para que ojalá él nos pueda apoyar, si no es directamente, pero que no. No, vamos a tratar de que sean los diputados que están trabajando de verdad por la 4T.
Así es.
Pues, si quieren hacer algún comentario
para ya cerrar.
Bueno, voy a hacer un comentario breve porque ya nos dieron mucho tiempo. Que México tenga muy en cuenta y vigilancia muy fuerte hacia los funcionarios de Yucatán, en especial el RAM, la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario. Tienen que tenerlos muy vigilados. Y la otra es que si existe una expropiación para apoyar a tamarindos, no veo muy con buenos ojos que el gobierno del estado a través del IBEI lo vaya a llevar a cabo, porque no les tengo confianza. También son otros mentecatos y desgraciadamente solo nos ven como un medio de utilización. Nos utilizan, después nos tiran a la basura y ya estuvo. Entonces no les tengo confianza.
Pues gracias por este espacio, doña Rosario, y que ojalá nuestras autoridades puedan realmente hacer su trabajo. También a mis vecinos les digo que estamos en pie para seguir adelante, que no hay obstáculos que no se puedan
derribar,
que tenemos confianza también de mi parte en un Dios, como dicen, que vamos agarrados también de la mano, como dice nuestro, como bien él dice, ¿no? No hay justicia que no se realice, ¿no? Mirando desde los que están más abajo, siempre impartirá él la justicia y que confiamos en él y pidiéndole pues a esas autoridades, ¿no? Que ojalá sus propias viviendas no estén dentro del círculo, porque les aseguro que no resulten invasores, porque les aseguro que moverán todo para hacer justicia.
Así es. Consuelo. concluyamos.
Pues antes que nada, un gusto haberlas tenido aquí con nosotros. Ojalá que por medio de Radio AMLO puedan pues llegar a buen término, que es lo que deseamos, y casi, como dice, o sea, casi podemos asegurar que va a suceder, porque ya estamos en un cambio, ¿no? Y tenemos que lograr que estas personas se vayan directito al bote. Sí, hay que ir barriendo todo eso. Pues ya saben que aquí tienen sus micrófonos para volver a comentar los avances que están teniendo, y las esperamos con mucho gusto.
Pues muchísimas gracias, doña Marcela, Lucemi. Saben que tienen acá una puerta abierta siempre. Ahí estamos acá las mujeres de Morena Yucatán.
Muchas
trabajando.
Gracias a usted, muchas gracias a Morena por darnos la mano.
Y ayudarlos siempre, porque nuestro presidente lo dice y nosotros estamos con él. Primero los pobres. Primero los pobres. Y bueno, nos estaremos escuchando el próximo martes. No, el próximo martes no nos vamos de vacaciones, y es Navidad. Acá la compañera Consuelo me dice, es Navidad, es Navidad. Se me le quema el pavo. Estaremos de nuevo, bueno, tal vez pongamos un sí, pongamos algún programa antiguo, porque yo sé que pues Consuelo se va también, todos se van a sus fiestas decembrinas, ¿no? Y bueno, pero siempre con las manos extendidas y con los brazos abiertos. Gracias, doña Marcela, gracias, Lucemi.
Gracias a ustedes.
Gracias. Nos vemos, y gracias, compañero Tlacael, por monitorearnos. Hasta pronto.